RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar del paro cívico de 1993 en Ciudad Bolívar en el marco de los movimientos sociales urbanos. Hoy nos acompaña Jimmy Forero, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, investigador social independiente y docente del programa de psicología de la UNAD con el curso de metodología de la investigación. Bienvenidos.
Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen?
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, en el programa anterior hablamos sobre los movimientos sociales urbanos, particularmente sobre el paro cívico. En esta segunda parte del programa vamos a centrarnos un poco más sobre lo que fue particularmente el paro cívico de 1993 en Ciudad Bolívar. Bueno, es un gusto contar nuevamente con tu compañía, Jimmy. Cuéntanos un poco para introducir a nuestros oyentes en este tema.
Muchas gracias, Melissa. Un saludo para ti y un saludo para nuestros escuchas. Bien, pues como veníamos conversando en nuestro programa anterior, esta discusión y esta aproximación al paro cívico de Ciudad Bolívar, que en octubre pasado cumplió 20 años, pues se inscribe en toda una discusión del papel de los movimientos sociales, de las formas de organización y de las formas de movilización que hacen uso para presionar cambios democráticos en unos contextos particulares, pero también se escribe en las diversas formas que estos movimientos sociales y populares hacen uso de sus maneras o de sus formas de protestar. Como veíamos en la discusión anterior, pues una de ellas es el paro cívico, pero también hay otras como la marcha, como la huelga, como el copamiento, la toma de edificios y entidades del distrito. Entonces digamos que esta discusión del paro cívico se escribiría en ese ámbito.
Bien, retomando el paro cívico que se dio en Ciudad Bolívar, hablábamos de algunos elementos como la alza de los impuestos y la prestación de los servicios públicos y la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Dentro de este paro, pues claramente se dio una paralización de actividades y una toma de las calles. Me gustaría que nos dijeras, bueno, qué sucedió propiamente, cuáles son las dimensiones de lo que se expresa en este paro.
Bien, pues si bien lo que tú indicas está como los antecedentes que van a de alguna manera marcar la hora cero del paro, habría una tesis para explicar el paro mismo y que nos lleve a mirar qué sucedió, y es que no, las acciones del 11 de octubre del 93 no fueron una simple reacción espasmódica a políticas impuestas por los sectores hegemónicos o dominantes en la ciudad, como fue el alza de impuestos, el alza en las tarifas de los servicios públicos, producto justamente del cambio en el nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá y de una serie de compromisos que se tenían en ese momento con el Banco Mundial, sino que habría que mirarlo más como un proceso de las comunidades que llevaron a llegar a definir esta forma de exigir sus derechos. Hay que partir del hecho que Ciudad Bolívar ha sido una localidad construida en la periferia de Bogotá, que su construcción y digamos que su origen como localidad se da como resultado de un proceso no planificado desde el punto de vista urbano, y que por el contrario lo que se va a ir generando es un asentamiento marcado por una venta de lotes ilegales, o sea, a partir de la parcelación de fincas, pero también de procesos de invasión. Por supuesto, con una serie de carencias en materia de servicios básicos, públicos, sociales, vías de acceso, en fin, a lo cual pues el Estado y la ciudad nunca le prestaban atención. ¿Qué sucedió entonces el 11? Pues es el resultado y es un proceso de acumulación de unas condiciones de vida que los pobladores rechazaban, que le exigían en reiteradas ocasiones a la administración distrital en ese momento de Jaime Castro, que tomara medidas y asumiera un proceso de inversión social y además diera unas garantías de tipo político. El 11 de octubre vamos a observar que hombres y mujeres, niños, adultos, van a bajar de los cerros, van a salir a tres puntos que convocaron en su momento para la realización del paro, que era la autopista sur, la avenida Boyacá a la altura del barrio Meisen, la entrada de San Francisco, y la avenida Gaitán Cortés. Desde muy temprano, entre las horas de la mañana, 5 de la mañana, se agolpan, cierran vías, taponan con todo lo que está a su alcance: troncos, llantas, cualquier tipo de barricadas. Y muy a pesar de todo el intento de desmovilización del distrito, del alcalde mayor, por sabotear y por desmovilizar el paro, días atrás recordemos que en la prensa bogotana se tildó al paro de estar infiltrado por elementos subversivos, por hacerle eco a la subversión, cosa que en realidad no es nada nuevo, y la burguesía en este país siempre ha tratado de darle ese manejo a la protesta social, pero más aún para legitimar la militarización de la protesta. Entonces encontramos hombres y mujeres bajando a las 4 de la mañana a unas vías principales de la localidad en el marco de una movilización de tanques de guerra, de fuerzas militares. Si mal no estoy, era de la 13ª Brigada del Ejército de Caballería, y entonces fue un trato de guerra a la protesta social. La contundencia de la protesta llevó a que algo que había planteado el alcalde era que no iba a haber mesa de negociaciones en su momento, pero la persistencia y la contundencia y lo masivo de la protesta ese día en Ciudad Bolívar llevó a que a finales del día, ya en horas de la noche, el gobierno aceptara y cediera a la instalación de una mesa de negociación conformada pues por los principales secretarios: el secretario de gobierno, el secretario de salud, el secretario de educación, el secretario de tránsito y transporte, el secretario de obras públicas del distrito, pero además en esa representación estaban altos cargos, altos personalidades de las direcciones de las empresas del distrito, como la Caja Vivienda Popular, como el IDU, etcétera. Y por parte de la comunidad, habían al menos 12 representantes de distintos sectores, de las madres comunitarias, de los sectores comunales, de los jóvenes, de las organizaciones sociales, que se habían organizado en torno a algo que tuvo mucho peso en ese momento, que fue la coordinadora cívico-comunal, la unidad cívico-comunal que lideró todo el proceso de negociación. Estas negociaciones van a durar alrededor de 2 semanas, justamente porque el tipo de demandas y reivindicaciones van a ser muy variopintas, muy amplias, muy diversas, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista político. Eso significa que el paro no solo era por resolver una serie de problemas en materia de alcantarillado, de agua, de vías de comunicación, de energía, de alumbrado público, de reducir las tarifas de los servicios públicos, sino también por la ola creciente de asesinatos a jóvenes en la localidad, o sea, el problema de los derechos humanos y la garantía de mantener los derechos de participación política, espacios que cada vez más, pese a la descentralización política que se dio a comienzos de los 90 en el país, se venían cerrando en la localidad. Entonces, digamos que a grosso modo, esos fueron como el desenlace de lo que significó el paro cívico. La discusión sería cómo explicar y cómo entender lo ocurrido durante esas 2 semanas.
Bueno, entonces podemos como concluir de esta parte que más que todo las personas buscaban como que se garantizaran sus derechos, sí, y los derechos, digamos, de sus familias en todos los sentidos, o sea, a un nivel integral, ¿no? Que no solamente era, digamos, una prestación de servicios públicos o la cuestión de los impuestos, sino también la seguridad y la protección de sus vidas, ¿no? Pues podemos ver que este paro fue bastante, digamos, como masivo y que tuvo un tiempo considerable. Entonces vamos a una pausa institucional y ya regresamos. To love somebody the way I love you.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual. En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, continuando con el tema, me gustaría que nos dijeras cómo explicaríamos este paro cívico.
Bien, yo creo que hay 3 elementos que en el análisis nos pueden ayudar a explicar este paro. En un primer lugar, creo que este paro se da como resultado de un proceso de gestación de distintas formas de presión, pero también como resultado de un proceso organizativo muy vigoroso, muy fuerte, muy diverso, que convocó sectores sociales y políticos. Es decir, no es, como decía hace un rato, una reacción espasmódica, mecánica ante una coyuntura, sino que es resultado más de un proceso. Y en esa lógica, lo importante no van a ser los hechos que se dan a partir del 11 de octubre, que van a durar por 2 semanas, sino justamente la explicación se va a encontrar en todo ese proceso desarrollado desde inicios de los 90 hasta el 93. En la localidad, como parte de una serie de renovaciones que se venían dando en la organización comunal, en la organización social, en pensarse el desarrollo de la localidad y bajo esa lógica cómo se fueron organizando y articulando los procesos existentes que de alguna manera iban relevando e iban cambiando esas, digamos que esos liderazgos comunitarios asociados a redes, a redes clientelistas, esos liderazgos comunitarios de alguna manera que caían en el asistencialismo, unos liderazgos que generaban pasividad y justamente toda esta dinámica desde comienzos de los 90 de generar escuelas de formación como fue la Escuela de Formación Simón Rodríguez o los procesos de discusión en torno a un nuevo plan de desarrollo que se dieron alrededor de unos talleres zonales que lideró el CINEP en su momento, fueron renovando y fueron propiciando unas condiciones que más o menos en el 92 llevaron a que la localidad presentara un primer pliego al distrito, al alcalde mayor, démonos cuenta un año casi antes. Luego en septiembre del mismo 92 se presentó otro, se hicieron marchas, marchas de antorchas. En septiembre ya del 93, casi un mes antes del paro, se realizó en la localidad un gran foro por los derechos humanos. Entonces digamos que el paro resultaba siendo entonces el resultado de un largo proceso de organización y de presión, de movilización. Eso es como un primer elemento. Un segundo elemento, el paro también era una especie de respuesta a un autoritarismo representado por las clases dominantes de la ciudad y del Estado, un autoritarismo cuya máxima expresión quizás es la criminalización de los jóvenes, ¿sí? Pero también era una respuesta a ese autoritarismo representado en la implementación de una política que estaba entrando al país, que era el neoliberalismo y sus impactos en el ámbito urbano. Entonces uno podría pensar que este paro representó y se podría ver como una primera lucha contra el modelo neoliberal en la ciudad, si bien Ciudad Bolívar y en general el movimiento social y popular urbano tenía ya décadas de estar movilizándose y exigiendo sus derechos, era ante un modelo que digamos que estaba arrancando a comienzos de los 90, un modelo aperturista, un modelo de privatización de los bienes del Estado, hacía ya ver sus efectos en lo local. Y era una expresión de inconformidad ya con sus primeros síntomas de lo que significaba este modelo para la ciudad. Y un tercer elemento así muy, muy rápidamente que explica esa protesta es que van a converger en lo que el historiador francés Georges Rudet plantea de la ideología de la protesta. Van a converger imaginarios, repertorios culturales, van a converger procesos de construcción de comunidad en la protesta que no solo son o se explican por la reacción ante el alza de las tarifas o de los impuestos, sino que van a expresar formas que tiene la comunidad de ser en materia de solidaridad, de fraternidad, de construir conjuntamente. Entonces el paro también va a anudar de alguna manera ciertos repertorios no solo sociales y políticos sino también afectivos de las comunidades, y eso se va a expresar tanto en la forma como se desarrolló el paro y cómo se organizó, de cómo la gente se fue sintiendo cada vez más parte de una gran familia, en este caso la comunidad organizada en torno a la Unidad Cívico-Comunal de Ciudad Bolívar. Yo creo que serían esos los tres elementos que explicarían las dimensiones que tuvo el paro en Ciudad Bolívar en el año 93.
Bueno, para hablar de, digamos, de los aprendizajes que tuvieron los, digamos, no solamente la comunidad como tal, sino los aprendizajes que esto pudo darle a lo que sería el movimiento social o a las organizaciones sociales? ¿Cuáles serían estos aprendizajes?
Sí, yo creo que reconstruir este proceso histórico tiene el propósito también de sacar lecciones, justamente, de cuáles han sido las trayectorias, los recorridos, los acumulados, los aciertos, pero también en qué se equivocó. Y en ese sentido, pues, responderíamos a tu pregunta. Lo primero que uno podría identificar es que hay un gran aprendizaje para el movimiento social y popular en torno a una manera o una forma de hacer política. Una manera de hacer política que estuvo muy relacionada con vincular amplios sectores sociales de los pobladores, de quienes viven allí. Y esa vinculación tenía su origen y su fundamento en decenas y en una cantidad de asambleas y redes barriales que llegaban donde la gente estaba, tenía sus problemas, las escuchaba, les permitía de alguna manera identificar sus problemáticas, pero también recoger sus expectativas, y fue entonces una manera de vincular y de hacer todo esto con la misma gente, un poco distanciándose con ese enfoque de que son solo unos o unas organizaciones los llamados a liderar o a representar a las comunidades mismas, y aquí se da una ruptura justamente con ese enfoque. Y se puede ver también en la propaganda que surgió previo al paro y durante el paro, era una propaganda supremamente sencilla, clara, dirigida a los pobladores urbanos que no tenían un nivel cultural e intelectual alto, pero que sí sabían de sus problemas, y por tanto esa propaganda les llegaba profundamente, también a diferencia de un enfoque de hacer propaganda en el marco de una protesta con una cantidad de texto, de narrativa, que de alguna manera hace que el receptor se pierda del mensaje fundamental. Dentro de esto me parece importante en la forma de hacer política resaltar cómo fue de hábil y de ágil la combinación de lo político y de lo social, es decir, una serie de reivindicaciones de tipo social y político que en el marco de un territorio como Ciudad Bolívar convergen fácilmente, porque la gente no solo vive la carencia de su alcantarillado o de rutas, pero además de eso y a la par y simultáneamente vive un problema de participación política y de vulneración de derechos humanos que hace que en una protesta como este se combine de una manera maravillosa lo social con lo político. Y lo tercero creo que es un cambio en la cultura política. Entonces la cultura política nuestra casi desde el siglo XIX ha sido una cultura política centrada o cimentada en el caudillismo, el caudillo que lo hace todo, que lo logra todo, sí. El clientelismo que de alguna manera tramita los derechos como un favor o como una clientela, y la representatividad. Yo designo en el otro, cuando voy a votar, mi participación política es voto y designo en el otro mi representación y las decisiones. Con este proceso se rompe esa cultura política y se pasa a una cultura de participación directa, de no esperar caudillos, sino que es el conjunto y la organización misma la que va tomando definiciones, y por supuesto se pasa de la pasividad a un nivel de protagonismo fundamental.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Salud Global.
Continuando con el tema, ¿qué otros aprendizajes podríamos mencionar ya para concluir?
Bien, decía, entonces el primero era en torno a la forma de hacer política. Un segundo aprendizaje que podemos identificar es en torno a los procesos de unidad social y política. Este paro y este proceso de paro logró convocar y hacer realidad una coalición de diversos sectores políticos y sociales con un nivel de madurez muy importante, unido a en torno a unos mismos propósitos. Si tú miras la experiencia de los procesos de unidad en ese país a partir de los años 60, 70, 80, que es donde es más claro la presencia de procesos como la Unión Patriótica o a luchar o el Frente Popular, siempre ha estado como necesidad para avanzar en los proyectos desde los procesos sociales y populares, la necesidad de la articulación y la unidad, pero eso difícilmente se ha logrado. Y lo que encontramos en Ciudad Bolívar es una experiencia muy muy fecunda de cómo construir esos procesos de unidad. Vale, digamos que llaman la atención dos cosas. Uno, el tema de la confianza, de cómo se construye la confianza entre organizaciones y procesos sociales. Y un poco en el marco del paro y la preparación del paro, esta confianza se fortaleció en la acción política misma, es decir, en un desarrollo, en una actividad práctica, en el desarrollo de las asambleas, de las tareas, que fueron llevando a que los distintos procesos, organizaciones, líderes sociales, líderes comunales, se sintieran representados y comprometidos, además, por uno u otro sector que participaba en la coalición. Pero lo otro es que este proceso de unidad también se dio con una base muy sólida en torno al proceso de la movilización, es decir, era el eje central, la movilización, donde se encontraban, donde se reunían, donde digamos que presionaban sus demandas, y fue en últimas el eje articulador de este proceso. Y lo último frente a los procesos de unidad es que se dio un proceso de construcción desde las bases, desde abajo, es decir, una unidad marcada en lo que se desarrollaba en cada barrio, las organizaciones, sus activistas, pero en un trabajo permanente de construcción de bases sociales, bases sociales y bases políticas. Ese sería un tercer elemento importante, y no pensarse la unidad por arriba más que por abajo. Bien, y un tercer aprendizaje, además de esto de los procesos de unidad, es lo que se aplazó, lo que no se logró plenamente, lo que se malogró. En general, la negociación, hasta el momento de la negociación, las demandas conseguidas fueron favorables a las peticiones de la comunidad, de los pobladores. En general hubo, uno podría encontrar allí todo el tema de las casas juveniles y las casas culturales, vienen de ese proceso. La universidad distrital, sede tecnológica, que tiene asiento en Ciudad Bolívar, viene de este proceso. La legalización de más de 60, 70 barrios que eran considerados subnormales viene de este proceso. La licitación de rutas de transporte, la adecuación de malla vial, la instalación del gas domiciliario, del gas natural domiciliario, viene de este proceso. Pero uno dice, más allá de todo esto que se consiguió, ¿qué quedó? ¿Qué perduró? Entonces ahí viene un cuestionamiento, porque la unidad de tiempo después se empezó a agrietar, producto de dos cosas. El Estado empezó a reprimir, a asesinar incluso a algunos de los líderes, y segundo, a cooptar el movimiento social, el movimiento comunal, a vincularlo a sus programas y políticas, y eso generó mucha división y mucha desconfianza en su interior. Creo que ese debería ser un elemento importante para esto. Y lo otro es que, pese a las conquistas que se obtuvieron, el movimiento tampoco logró superar el coyunturalismo de la localidad y proyectarse a un movimiento de alcance distrital. que creo que ha sido una deuda de los movimientos sociales en la ciudad. Para terminar, creo que el mayor aprendizaje es que estos procesos deben llevar nuevamente a que las clases sociales populares, los sectores populares, vuelvan a creer y participen activamente en la construcción de su propio futuro. Creo que esa es la mayor lección que nos deja el paro del 93.
Bueno, gracias Jimmy por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.